el doctor Carlitos Báez, que está acá con nosotros, neumonólogo infantil también y diputado provincial en este momento, ¿no? Con fin de mandato en el mes de diciembre. Doctor Báez, ¿cómo le va?
¿Todo tal? Bien?
Buenos días. O diputado, ¿cómo lo llaman?
Todo me conoce por doctor.
Doctor, doctor va a ser toda la vida.
Así es, uno es lo que es, digamos, y soy médico, así exactamente. Es que, médico pediatra.
Empecemos hablando de eso entonces, doctor. Estamos entrando en una época donde, bueno, es normal, es habitual, es rutinario que en los lugares de salud, en los centros de atención, en los hospitales, haya personas con problemas respiratorios. Hablemos específicamente de los chicos, que es de lo que usted sabe mucho.
Así es, arrancamos en realidad en marzo, uh-huh, con el cambio de estación, cuando arranca el otoño, que nos agarra los primeros fríos sin la previsión correspondiente. Salimos, andamos mangas cortas y terminamos volviendo con frío y empiezan los problemas respiratorios. Y se agudiza en esta época, se agudiza entrando el invierno, con este clima fundamentalmente el nuestro, que tenemos cálido al mediodía, frío a la noche, y bueno, los chicos habitualmente no se abrigan, uh-huh, la gran mayoría andan descalzo en su casa o afuera de su casa, así es que son...
Nos resistimos un poco a la llegada del frío.
Así es, así es. Y el frío, ese cambio de temperatura corporal, lo que produce es una disminución de los mecanismos naturales que tiene el organismo para prevenirse las infecciones respiratorias. Uh-huh. Así que uno de ellos, que son exclusivamente mecánicos, digamos, como las cilias, como... Todo lo que tiene nuestro aparato respiratorio fisiológicamente para defenderse se ve disminuido ante un frío importante o un cambio de temperatura importante, así es que se aumenta o se acrecienta la posibilidad de tener infecciones respiratorias, ¿no?
Estamos hablando mucho de la gripe últimamente, doctor, sí, pero hay otras cuestiones que a los chicos los afectan mucho. Por ejemplo, los más pequeños, y que puede ser hasta incluso mortal, la bronquiolitis, ¿no es cierto? ¿De qué se trata la bronquiolitis?
Sí, en esta época todas las virosis son muy frecuentes, por esto que decíamos recién, y van desde la gripe común, la influenza A, B. La gripe común nosotros la definimos en 3, 5 virus, ¿no?
Sí.
La influenza A, B y los parainfluenza, 1, 2 y 3. Son las que habitualmente tenemos todos los años. Y también existen...
¿Cuál es la más común de todas, doctor?
En estos tres grupos. Ajá. En estos tres grupos, en general, son para influenza...
Pero gripe A no quiere decir AH1N1, ¿no?
No. Ahí está la confusión. Cuando hablamos de influenza, normalmente nosotros teníamos variantes todos los años previsibles. Hasta que nos tocó esta variante bastante más complicada hace ya unos cuantos años, de la H1N1, uh-huh, y nos quedó a todos en el inconsciente gripe A, H1N1.
Claro.
Pero la gripe tiene...
Esa la tuvimos en el 2009, 2010, por ahí, ¿no?
Fue, sí, 2009. Fue el año que la mayoría de Latinoamérica no teníamos idea de qué se trataba.
Justo cuando usted era subsecretario de
Así
Salud.
Así es, yo estaba en el segundo periodo de mi mandato en la subsecretaría, y bueno, nos tocó junto con el doctor Gutiérrez, uh-huh, un poco aprender sobre esta H1N1, sus variantes y sus posibles complicaciones, y bueno, un poco de todo lo que hicimos en aquella época quedó ahora establecido como prevención habitual en estos cuadros.
Casi que como protocolo, ¿no?
Es un protocolo de todo lo que sea contaminación o infecciones respiratorias en la forma de prevención, y un protocolo específico para H1N1 en cuanto a la toma de muestra, al análisis y al tratamiento, que quedó establecido desde aquella época,
¿no? Doctor, entonces, si me diagnostican de gripe A, ¿no es lo mismo que si me diagnostican de gripe A H1N1?
Exactamente, no es lo mismo, que es lo que pasó específicamente esta semana, ¿no? El diagnóstico fue, por lo menos lo que vimos en el laboratorio y el informe de salud pública, una gripe de influenza A.
Claro.
¿Sí? En algún momento alguno se confundió o hubo alguna de estas que solemos tener nosotros, y alguno dijo H1N1 y se parramó como H1N1.
Exacto.
Pero en realidad todos los informes que tenemos es una influenza A.
Uh-huh. ¿Y esa influenza es más grave que las otras influenzas o no?
No, es igual.
Lo mismo.
Todos los años la gripe, con cualquiera de sus variantes virales, produce neumonías, produce muertes por neumonía, produce muertes por la misma gripe. Nada más que, como no nos toca a nosotros, nos toca, claro, en un periodo que que habitualmente no hay tanta publicidad, pasan desapercibidos, pero hay, pero todos los años hay problemas con la gripe. Vos me preguntabas de la bronquiolitis.
Sí.
La bronquiolitis fundamentalmente es una enfermedad viral de otro virus que se llama un adenovirus o un virus sincicial respiratorio, que son los dos virus que habitualmente pueden producir bronquiolitis, y está determinado específicamente para los menores de 2 años. Puede haber bronquiolitis en adultos o en adolescentes jóvenes, porque en realidad es una inflamación específica de los bronquios más chiquititos, de los más finitos, que se llaman bronquiolos. Por eso la enfermedad es bronquiolitis. Si te agarra fundamentalmente de los bronquios más gruesos, es la bronquitis.
Ah, está bien, está bien.
Si agarra de los bronquios más finitos, es una bronquiolitis.
Sí.
Así que, bueno, y está habitualmente en menores de 2 años, habitualmente se cura sin complicaciones, excepto en aquellos que tienen algún problema alérgico o que tienen alguna predisposición, terminan haciendo alguna de las complicaciones o dura un poco más de lo habitual.
¿Cuál es el signo de atención que tienen que tener los padres, doctor, ante esos chiquitos menores de 2 años?
Fundamentalmente es la posibilidad de alimentarse. ¿Sí? Cuanto más chico es, bueno, más atención a cómo toma la leche, cómo toma el pecho, cómo se alimenta, las ganas de comer y la conciliación del sueño. Son los dos puntos o parámetros que tomamos a la hora de establecer algún tipo de gravedad con respecto a la infección.
Ah, pero ¿genera también estornudos, moco o no? La bronquiolitis, digo.
Todos los cuadros respiratorios. Eso que vos hacías referencia al principio de el mocoso, porque es un mocoso, digamos. Sí, sí, habitualmente, antes estaban acostumbrados a que los chicos...
Era mocoso.
Menores de 4 años andaban con mocos todo el día y no pasaba nada. Bueno, por eso le decían mocoso.
Claro,
así que todos tienen moco, rinorrea, digamos, nariz con muchas secreciones, todos tienen tos con catarro, todos tienen un poco de esta voz que tengo yo, es una mezcla de voz normal con voz ronca, y muy pocos tienen dificultad respiratoria, ahí donde está la gravedad.
Claro.
¿No? Los que tengan dificultad respiratoria, que le produce dificultad para alimentarse o dificultad para conciliar el sueño, son los que requieren la consulta urgente y requieren la atención tanto del médico como de todos los familiares en alguno de estos parámetros. ¿No?
¿Requiere sí o sí internación o en la casa se puede tratar?
No, no. Las bronquiolitis... la internación... Cada vez internamos menos los pacientes pediátricos, ¿sí? Porque el riesgo de internación es alto, el riesgo de infección o de alguna complicación es alto, así es que mientras mantenga la alimentación y el sueño con un buen entorno de cuidado, que lo evaluamos en la consulta, hacen tratamiento ambulatorio en su casa.
Doctor, cada médico tendrá su manera de medicar y de tratar.
Así es.
En su caso, ¿qué recomienda más? ¿Nebulización o PAF?
Mira, hay una forma, hay un protocolo para tratar estas enfermedades y cada uno, la variante está en que en el momento que cada uno evalúa en utilizar determinadas cosas, con o sin algún medicamento. En chicos, cuando hablo de chicos menores de 6 meses, la nebulización con la solución fisiológica mejora muchísimo. Solo. Cuando estamos hablando de bronquiolitis y hablamos de dificultad respiratoria, le solemos agregar un broncodilatador.
Salbutamol.
Salbutamol, para abrirle los bronquios y que respiren mucho mejor. Cuando tenemos necesidad de utilizar el salbutamol, yo fundamentalmente o principalmente elijo el aerosol. La aerosol terapia con la aerocámara. Porque tiene mejor rendimiento. Porque,
más rápido también.
Más rápido, no tenés que estar 3 o 4 minutos con la nebulización. O sea, son por lo menos 7 o 10 ciclos respiratorios y lleva toda la medicación. Es más práctico, llevan la cartera para la gente del interior. No necesitas la luz, no necesitas el nebulizador. O sea que realmente tiene mucho más rendimiento a la hora de una dificultad respiratoria.
Exactamente. Y un aerosol te sirve para, no sé, 100 dosis, creo, más o menos.
Y hay de 60, 120 dosis, depende de la marca y depende de lo que uses, ¿no?
Y te da la posibilidad de solucionar la urgencia también, doctor.
Sí, en general es lo primero que hacemos, ¿no? El salbutamol es lo primero que hacemos. Si tenemos necesidad de usar muy seguido, si es cada 4 o cada 2 horas, es porque realmente le está faltando alguna otra medicación o le está faltando algún agregado, como muchos líquidos o como un corticoide, para mejorar la dificultad respiratoria.
¿Cuándo es el momento, doctor Báez, de llevar al chico al médico? Le pregunto por qué, en esta época... Los lugares pediátricos, los hospitales, están con muchos chicos, con muchos virus, como dice usted, ¿no? Entonces, hay momentos en que por ahí no es recomendable llevarlo ahora, quizás aguardar un poquito, o llevarlo al consultorio y no a la guardia, porque si no va a la guardia y corre el riesgo de contagiarse de algo que no tenía, ¿no? Por ejemplo.
Sí, cuando uno va, el hacinamiento, o sea, cuando nos metemos en un lugar encerrado con muchos que tengan enfermedad respiratoria, lo más probable es que nos contagiemos. Uh-huh. Y en las salas de esperas o en las esperas de las guardias, esto suele ser habitual. Así es que la pregunta es variable porque depende un poco de...
La gravedad del chico también.
Depende del chico. Si el chico es un chico, un individuo sano, un chico que normalmente está engripado y de repente tiene fiebre, bueno, se puede esperar entre 2 o 3 días hasta que aclare el cuadro febril o aparezca algún otro foco, siempre y cuando no aparezca muchos problemas para respirar, mucha dificultad para respirar.
Claro.
Si, cuanto más chico es el chico, más cuidado tenemos que tener. En general, cuando estamos hablando de menores de 6 meses, cuando tenemos que estar más atentos, y ante la menor dificultad respiratoria o ante el menor problema para alimentarse, concurrir a la guardia si te toca en horario no habitual, claro. de 8 a 20, digamos, y si no, al consultorio del pediatra.
Que encima tenemos pocos guardias pediátricos.
Guardias pediátricas hay realmente muy muy pocas. ¿Sí? La gran mayoría acude al hospital de pediatría, que están uh-huh. Permanentemente ahí, un volumen importante de médicos y de pacientes. La gran mayoría también en esta nueva era trabajamos con el WhatsApp. Uh-huh. Así que con su pediatra seguramente muchas cosas se pueden resolver por WhatsApp, sobre todo este límite entre lo que es urgente y lo que no. Sí, habitualmente con las consultas telefónicas, bueno, llega un momento que se me dice, bueno, vaya a la guardia, que lo vea un médico y después claro. me avisa.
Pero el médico tiene una vida también, doctor, necesita tener su tranquilidad.
Los pediatras, pero la tecnología a nosotros nos solucionó muchísimo. Uh-huh. En las grandes ciudades no es tan importante eso, pero la mayoría de nosotros tiene pacientes del interior, que están claro. muy lejos y con un celular, bueno, saben en qué momento subirse al auto, ir a un CAPS más cercano, ir a otro lugar, y la verdad que nos solucionó esa brecha que teníamos en la urgencia.
¿Sigue atendiendo, doctor?
Sí, sigo atendiendo. Mucho menos que antes, pero sigo atendiendo.
¿En dónde está usted? O sea, a sus pacientes de siempre, digamos.
Sí, también veo nuevos. Uh-huh. Tengo una especialidad que hasta hace un par de años, 2 o 3 años, no había mucho. Ahora,
exacto.
Ahora somos 3 o 4 en la provincia, así que tenemos pacientes.
Pasa un poco lo que sucede con el ministro de Desarrollo Social, Lisandro Benmaor, que
claro.
es cardiólogo infantil. Exacto. No hay muchos.
No, debe haber 2 o 3 también.
Y es necesario que continúen trabajando a pesar de su función.
Así es.
Bueno, doctor, ¿y cuál es la recomendación entonces a la gente? Que en este momento está asustada, un poco por a veces irresponsabilidad de los medios de comunicación, un poco porque, como dice usted, a alguien se le escapó, aunque no correspondía, un tipo de enfermedad que no está en la provincia de Misiones, por lo menos no apareció hasta ahora.
Según el informe, ni siquiera en el país tenemos H1N.
Todavía no apareció en el país.
O sea que... estamos bastante más lejos. No es que acá lo estamos escondiendo.
Claro.
No.
Pues siempre está también esa duda, ¿no?
Bueno, siempre.
Que se esconde.
Bueno, está también, es un deporte popular, digamos, claro. del tema, ese tema. sí, no, lo están mintiendo, lo están escondiendo. En realidad no hay registro en el país de H1N1, por lo menos hasta el jueves viernes. Así que lo más probable es que no tengamos, es muy alto. Mira, las recomendaciones siempre son, y todos los años son exactamente lo mismo. Ante una enfermedad respiratoria, cada paciente debe tratar de toser o estornudar en el codo. Uh-huh. Esto me parece una grosería, digamos.
Una chanchada,
pero en realidad lo que evita es que con la tos o con el... con el estornudo, nosotros desparramemos las gotitas que tiene el virus. Sí. Entonces quedan en la camisa, quedan en la ropa y no claro. se desparrama. Lavarse la mano frecuentemente, tanto el enfermo como los que estén en la casa, los que estén en contacto, para evitar el desparramarse. Y en lo posible, no estar en lugares cerrados. Uh-huh. Si yo tengo que ir a un cumpleaños donde va a haber 40 chicos y vamos a estar en un pelotero, en una casa encerrado, y estoy engripado, lo más lógico es que no vaya, porque voy a desparramar.
Exacto.
Nos queda la complicación de la escuela, porque la escuela tienen que ir, digamos. Entonces, ahí... se recomienda el lavado de manos, se recomienda la ventilación, las ventanas abiertas, lo más posible, lo más, mayor tiempo posible para la circulación, y la limpieza de los pupitres con alcohol. Esas son las recomendaciones que todos los inviernos tenemos que tener, aunque no tengamos estos episodios de la semana pasada, ¿no?
Doctor, el colectivo. El colectivo
es otro de los lugares.
Vienen 200 personas en un espacio cerrado. En invierno la gente cierra las ventanillas porque si no hace frío. ¿Usted recomienda que se abran un poco las ventanillas, por ejemplo?
La recomendación es tener una buena ventilación a medida que la temperatura nos permita. De todas maneras, eso no te disminuye a cero el riesgo.
Claro.
Porque hay entre 50 y 60 personas allí. Ahí lo que tenemos que hacer es toser o estornudar en el codo.
Exacto. Es la recomendación.
Esa es la recomendación.
Doctor, tómese un sorbo de agua. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con el doctor Carlitos Báez, neumonólogo infantil. Pero a la vuelta de la pausa ya vamos a hablar con el Carlitos Báez, diputado de la provincia. Es decir, vamos a hablar un poco de política.
Transmite LRH 407.